Alejando las amenazas.
Una serie de documentales sobre el manejo del riesgo.
Hoy,
la furia de Vulcano.
Popocatépetl había llevado a su amada hasta las últimas tinieblas. O al menos eso era lo que los aztecas creyeron al principio. Al día siguiente, dos nuevos volcanes dominaban la ciudad. Estos escupían fuego y llamas hacia el cielo azul como si fueran antorchas gigantescas. Y en la ladera de las montañas se unían las corrientes de lava. Allí, las dos almas arderían durante toda la eternidad con una llama viva y clara.
Leyenda azteca.
Los volcanes son un fenómeno natural. Desde la formación del planeta han estado cambiando la conformación de la corteza terrestre. Pero no solo existen en la Tierra. La tercera parte de la Luna está hecha de rocas volcánicas. Marte posee el mayor volcán del sistema solar, el Olympus, de 25 kilómetros de altura, con 600 kilómetros de diámetro y un cráter central de 60 kilómetros.
Mercurio está cubierto de torrentes de lava y los análisis sobre el suelo de Venus indican que es de origen volcánico. La sonda Voyager, al pasar por Júpiter, pudo captar imágenes de una erupción volcánica en una de sus lunas. La superficie de la Tierra, entonces, no es ajena a este fenómeno de los volcanes.
Bueno, los volcanes son en sí parte de los procesos que conocemos en la tectónica. Generalmente están asociados a procesos de colisión y subducción de placas, o sea, no se dan en cualquier parte de la Tierra, sino que están alineados paralelamente a las zonas de subducción. Zonas de subducción en el entendido en que tenemos generalmente una corteza oceánica que se introduce por debajo de una corteza continental. Esto se da a lo largo de toda la costa pacífica del continente americano, con algunas excepciones, digamos, en California. Pero desde prácticamente desde la Tierra del Fuego hasta Alaska tenemos procesos de subducción de cortezas oceánicas que se introducen por debajo de la corteza continental. Este proceso de subducción a profundidades que van de 100 a 120 kilómetros por debajo del continente es donde se genera la reasimilación de la corteza oceánica que estamos introduciendo. Este material que se funde, al tener una densidad menor, asciende a través de la misma corteza oceánica y atraviesa la corteza continental y se proyecta, digamos, en cadenas montañosas volcánicas que son, si uno lo mirara en un mapa, paralelas a las zonas de subducción, a las fosas que se encuentran fuera de la costa pacífica del continente americano.
Federico Wendel, geólogo del Observatorio Vulcanológico de Costa Rica.
La fundición de la corteza terrestre se genera a muchos kilómetros de profundidad. Esa tierra fundida se le llama magma y sale a la superficie por el cráter de las montañas, terrestres o submarinas, que conocemos como volcanes. De esta forma tenemos cadenas montañosas que se apretujan arrugando la superficie terrestre o en toda la costa pacífica desde el sur hasta el norte, pasando luego al Asia, Japón, Oceanía y el Pacífico Sur en las Islas Aleutianas.
A este recorrido se le llama Cinturón de Fuego del Pacífico. Muchas de las ciudades importantes de América se asientan cerca de volcanes. Ciudad de México, Quito, San Salvador, Manizales, San José. El riesgo es inminente, pero se puede manejar.
La Ciudad de México está muy próxima al volcán Popocatépetl, que es un volcán activo y que siempre ha estado, pero en años recientes con mayor intensidad, con amenazas de una erupción. Entonces, esto ha obligado al gobierno, junto con la participación de muchas instituciones de orden académico, técnico, a establecer todo un sistema de detección, de alerta temprana y todo un dispositivo de respuesta en términos de evacuación de comunidades, en términos de protección de sus bienes, etcétera. En dos o tres ocasiones las manifestaciones del volcán han incluso obligado a la evacuación de una serie de comunidades. Entonces, como esto tiene una gran visibilidad, los preparativos, la filosofía misma del proyecto ha permeado a una comunidad cada vez más amplia. Yo creo que en este momento hay una mejor concepción en la población en general de lo que significa estar atento a la posibilidad de la ocurrencia de un desastre.
Marco Alcázar, secretario técnico de la Comisión Mexicana para la Cooperación.
En algunos casos, el volcán indica cuándo iniciará su actividad. Con la tecnología actual se ha logrado avanzar en el conocimiento de los indicadores de esa actividad. Los primeros cambios se dan en el aumento de la microsismicidad. Esto lo detectan los equipos que se instalan en las faldas de la montaña.
El aumento de las fumarolas de gases que salen por la boca del cráter, las pequeñas explosiones y microerupciones de material rocoso son algunas de las características que presenta un volcán previo a una erupción. Conocer los indicadores de actividad volcánica en la montaña ayuda a tomar medidas de prevención. Federico Wendel, geólogo del Observatorio Vulcanológico de Costa Rica.
Porque el magma va rompiendo material nuevo, va abriendo nuevas fisuras o fracturas. Esa es una de las primeras características que indica que hay ascenso de magma. La otra es el incremento de gases... Que emanan a través de la fábrica o la estructura del volcán en sí y que pueden ser cuantificables, pueden ser medibles. Incremento de temperaturas en riachuelos, por ejemplo, en riachuelos que nacen, digamos, nacientes de agua en la estructura volcánica. Deformación de la corteza, podemos medirla. O sea que hay una serie de parámetros geofísicos que podemos detectar previos a la erupción o a la manifestación de una posible erupción.
Existen casos en los que ha sido posible prever una erupción volcánica. En la montaña Santa Elena, en el estado de Washington, se pronosticó la erupción por la deformación de la cima de la montaña, la actividad microsísmica y otra serie de eventos que hacían inminente su erupción, como en efecto sucedió.
Igual ocurrió con el volcán Pinatubo en Filipinas. Allí fue posible pronosticar su terrible erupción y se logró evacuar a la población del área de riesgo gracias a los planes de emergencia que se hicieron con las comunidades.
Considero que es fundamental el trabajo con las comunidades, primero porque son cuando ocurre un desastre son las primeras auxiliadores de vida para sus propias comunidades, o sea, son las personas que más rápidamente pueden llegar al sitio donde sucede el desastre y dar una ayuda adecuada. Por eso se constituyen en el primer eslabón en la cadena de socorro. Segundo, porque pues la mayoría de los países de América Latina los desastres son de origen antrópico, o sea, son generados por la acción u omisión del hombre. Y creo que tercero, porque pues ellos son, si nosotros logramos potenciarlos, darles conocimiento, darles habilidades, ellos se convierten en unos líderes fundamentales en el trabajo con sus propias comunidades, tienen credibilidad, las comunidades los aceptan, los respetan y se constituyen en unos legitimadores del mensaje que queremos llevar los técnicos y las personas que trabajamos en desastres frente a su misma comunidad.
Nora Villegas, jefa del Sistema Municipal de Desastres de Medellín, Colombia.
Es beneficioso para la comunidad conocer, en el caso de los volcanes, todos los riesgos a los que se expone. Hay una serie de medidas que le convendría tener en cuenta antes de que ocurra la explosión de un volcán.
Por ejemplo, no construir viviendas cerca de los volcanes, tener previstas rutas seguras de evacuación, mantener una vigilancia constante de los volcanes para anticipar la posibilidad de una erupción.
Para trasladar las poblaciones a distancias razonables, a sitios alejados de la influencia del volcán, hay que tomar en cuenta la dirección de los vientos, los lugares por donde podría bajar lava, lodo o piedras.
En estos casos se deben seguir las recomendaciones del Comité Local de Emergencias. También es importante conocer las partes peligrosas del volcán.
Esto ayuda a planificar mejor la ruta de evacuación. Lo más recomendable es que la familia esté reunida en un sitio seguro para brindar atención especial a los niños, ancianos y personas delicadas de salud.
Mientras se desarrolla la erupción, es conveniente mantenerse bajo techo y salir cuando el cielo esté suficientemente limpio. Luego, para respirar, use mascarillas, toallas o pañuelos humedecidos en agua o vinagre.
Después de la erupción, es necesario seguir las indicaciones de las autoridades y del Comité Local de Emergencias.
Bueno, la etapa posterior, y una vez digamos de que se ha llevado a cabo el proceso de evacuación, digamos, de la población, pues dependiendo de la duración del fenómeno, digamos, hay lugares en donde pues la actividad volcánica se manifiesta por 3 años o quizá más tiempo, habrá que buscar pues soluciones viables, digamos, a poblaciones que se encuentran en las zonas afectadas, ¿no? En casos, digamos, a nivel latinoamericano, pues se han dado también situaciones importantes en donde tal vez no se hayan tenido que reubicar las poblaciones, pero sí, por lo menos atender la emergencia. El caso de Armero, digamos, en Colombia, ese fue un caso donde definitivamente 2 veces ha pasado una situación similar, con gran pérdida de vidas humanas y de infraestructura, pues se ha tenido que reubicar la población completamente.
Federico Wendel, geólogo del Observatorio Vulcanológico de Costa Rica.
Cuando ponemos todos los medios a nuestro alcance para prevenir, evitar o impedir que ocurra un desastre, estamos hablando de la prevención del riesgo, en la cual es indispensable la organización y la participación comunal. Una comunidad organizada y participativa está preparada para resolver sus problemas a través de la experiencia, los conocimientos y los recursos propios.
En la prevención de desastres puede participar toda la comunidad: mujeres, hombres, jóvenes, ancianas, ancianos, niñas y niños. De esta manera aseguramos que el plan de prevención sea efectivo y tenga buenos resultados.
Aprende a prevenir, aprende a vivir.